en la Comisión de Constitución, Código, Legislación General y Administración de Diputados, así con ese nombre largo, ingresó un proyecto para modificar y cambiar algunos aspectos de un artículo muy polémico, uno de los más polémicos de la LUC, porque ¿por qué el artículo 74, que es al cual nos referimos, fue uno de los más polémicos? Porque sus efectos se vieron de forma inmediata y sus efectos negativos. Es un artículo que apunta al microtráfico y sobre todo se centró en el ingreso de droga a cárceles. Y eso provocó que la población de mujeres en nuestros centros penitenciarios en pocos años se duplicara. De unas 700, ahora vamos a afinar los datos con nuestro entrevistado, de unas 700 a 1.400 en pocos años, mujeres generalmente jefas de hogar.
Obligadas muchas veces o presionadas por quienes están encarcelados para que les lleven estupefacientes, ¿no?
En situaciones totalmente vulnerables, obligadas de repente por sus parejas, pero incluso obligadas porque su pareja está siendo amenazado adentro de la cárcel y tiene y cuando en la visita va y le dice: negra, salvame de esta, tráeme, ¿no? ¿Te parece que ingrese, que no? Salvame porque acá si no me van a picar. Estoy desarrollando, por supuesto, un diálogo ficticio, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se pueden dar y bueno, hay algunas ideas de modificación. Ya en el periodo pasado, cuando la LUC estaba vigente, se intentó modificar las penas en el artículo 74, hablan entre 4 y 15 años de cárcel para quienes suministren drogas en las inmediaciones o interior de los centros penitenciarios, y bueno, se habla, entre otras cosas, de bajar esa mínima y de una característica del delito consumado o del delito tentado, pero vamos a profundizar con Alejandro Zavala, que fue quien tiró el tema arriba de la mesa en esta comisión. Alejandro Zavala, como decíamos, es representante del Frente Amplio, es del sector IR y está con nosotros del otro lado de la línea. Zavala, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bien, nosotros hicimos un preámbulo, pero bueno, ¿qué argumentá desde tu punto de vista? ¿Qué te llevó, no, a llevar el tema y ponerlo arriba de la mesa con tus compañeros legisladores de la comisión y a que se abriera la discusión, no?
Sí, sí, primero que le agradezco, es una propuesta de la bancada de Frente Amplio. Yo estoy haciendo de mascarón de prueba, digamos, en la comisión, en el debate público, pero es un proyecto conjunto, por lo tanto ya cuenta con 48 votos en la Cámara de Diputados, solo le faltan dos para ser aprobados. Y bueno, y un poco es esto que ustedes explicaban. De las 16.000 personas presas, hay unas 1.400 que son mujeres. Esa realidad se agravó después de la aprobación de estas modificaciones de la LUC. Como ustedes bien decían, pasaron de unas 700 mujeres a 1.400, o sea, se duplicó la cantidad de mujeres presas, y una de las razones muy determinante es este agravante, que es el agravante de microtráfico, en el caso de ingreso de droga a las cárceles. Como ustedes bien decían, en este caso las mujeres están muy condicionadas, ¿no? En realidad, ¿no? Que vayan a hacer un negocio ingresando a veces 2 gramos de marihuana en la cárcel. Están condicionadas en general por contexto de violencia o porque tienen algún familiar, su pareja, su hermano, un hijo preso, y por lo tanto de alguna manera son amenazadas, chantajeadas, o también por el lugar en el que viven, ¿no? Están amenazadas en el barrio y también están haciendo un mandado. Esto, como ustedes decían, con la LUC se determinó un mínimo de 4 años. Antes la norma, la ley madre, digamos, que era la ley de estupefacientes del año 74, se imponía un mínimo de 2 años. Nosotros lo que estamos proponiendo son 2 cosas. Una es volver a la mínima de 2 años, o sea, bajar de 4 a 2 años la mínima. Y lo otro que proponemos es que, bueno, como el delito, como tú decías, no está consumado, o sea, no se logra ingresar la droga, porque se agarra a la mujer antes de que ingrese la droga, justamente. Ahí está el punto, deje de ser considerado un delito consumado para que sea considerado un delito tentado. Eso, bueno, tendría una consecuencia muy importante, y es que permitiría que el juez, en vez de darle los 2 años de mínima, le diera un tercio de la pena, o sea, 8 veces. Eso habilita que digamos, que el delito sea excarcelable, que el juez pueda tomar alguna medida no privativa de libertad, o bueno, o privativa de libertad, pero con otras características, por ejemplo, con una tobillera en su casa o cosas por el estilo. En general los jueces, por eso tenemos mucho menos mujeres que hombres, que los jueces eligen tomar el camino de las medidas no privativas de libertad o de encarcelamiento, porque bueno, las consecuencias de encarcelar a una mujer pobre, que en general tiene varios hijos a su cargo, tiene consecuencias no solo en la vida de la mujer, sino también en todo su entorno familiar.
Entonces, en ese sentido, diputado, Guille mencionaba una cifra, ¿no? De 700, luego de la LUC se pasó a 1.400. Y vos mencionabas un punto importante, que son los hijos, ¿no? ¿Qué pasa? Porque muchas veces, dependiendo de la edad de los mismos, ingresan a los centros penitenciarios con ellas.
Bueno, sí, claramente. Hoy tenemos 68 niños viviendo en la cárcel con sus madres. Un número muy importante. Y bueno, y otros niños que en realidad terminaron con sus abuelos, terminaron con sus tíos, o en algunos casos institucionalizados, ¿no? En el INAU. Eso depende de la edad del niño y de la situación familiar. Pero bueno, sí, están teniendo consecuencias en niños y niñas, sí, no solo en las mujeres.
Y otro asunto que me parece que es interesante poner el punto, cuando se hizo el artículo y se votó en la LUC, el legislador no discriminó en qué tipo de estupefacientes se era ingresado a la cárcel, ni siquiera las cantidades, ¿no? O sea, es lo mismo, porque vos hablabas de un gramo de marihuana, es lo mismo un gramo de marihuana que 10 gramos de cocaína, por ejemplo.
Sí. No hay gradualidad ni clasificación por droga. Es lo mismo porque es ingresar droga, esa es la naturaleza, digamos.
¿Cómo se inserta, Alejandro, en el debate, en la comisión, el momento en el que estamos? Venimos de una interpelación donde uno de los ejes fue liberar presos o no liberar presos, ¿no? Se planteó así, el relato quedó un poco, y muchas veces la opinión pública queda como con esa idea. También se habla del endurecimiento de penas o el alivianar las penas, y es como que tenemos dos fuerzas políticas que estuvieran enfrentados, lo estoy planteando de forma maniquea, porque a veces el discurso hacia afuera se empieza a leer así entre los ciudadanos comunes, ¿no? Entre nosotros, las personas que no estamos en los ámbitos parlamentarios. ¿Cómo ingresa esto que propone de alguna manera bajar penas y relacionadas además al microtráfico, que fue uno de los ejes de batalla de quienes hoy son oposición, pero que fueron oficialismo? ¿Cómo calza, digamos?
Bueno, como tú decías, es un debate maniqueo. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo aumentar las penas para el tráfico de armas. O sea, tenemos un problema de violencia en la sociedad, en particular en algunas zonas de algunos barrios, de algunas ciudades, que están vinculados al porte de armas, digamos, a que tengan armas bandas criminales, etcétera. O sea, que nosotros no es que estamos proponiendo bajar todas las penas en todas las cosas. Lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, acá hay un error, hay una equivocación con respecto al aumento de penas en el caso de las mujeres, en particular en este caso, que además tiene consecuencias muy graves. Estamos hablando de que estas mujeres en general son primarias. Estamos hablando de un 70% o un 80% de estas mujeres son primarias. Por lo tanto, estamos un poco destruyendo la vida, metiendo las 4 años para adentro, ¿no? Porque salen obviamente con su familia desestructurada, pero también con problemas de inserción, ¿no? Inserción laboral, inserción barrial. Nosotros no es que pensemos que no haya que perseguir el delito, nosotros consideramos que hay que perseguir el delito, pero que las penas tienen que ser proporcionales y tienen que tener también razonabilidad para las consecuencias que tiene, ¿no? No estamos hablando de que no se le vaya a imputar una pena a estas mujeres, sino que no sea ir a la cárcel, que la única solución no puede ser enviarlas a la cárcel y tener en cuenta todas estas otras consecuencias. Por supuesto, esto que vos decías del planteo maniqueo, es difícil dar este debate. Pero bueno, es un debate que venimos dando con la oposición y que bueno, nosotros tenemos la esperanza de podernos convencer.
Ahora, diputado, imagino que es importante también, de gran relevancia, el trabajo en territorio. ¿A qué me refiero con esto? A conocer de primera mano a aquellas personas que trabajan día a día con estas personas privadas de libertad en las visitas, los operadores penitenciarios, por ejemplo. ¿Tuvieron contacto o usted tuvo contacto con ellos para conocer la realidad? Y si es así, ¿qué hicieron, algún tipo de sugerencia que fueron contempladas?
Sí, por supuesto que tuvimos entrevistas con muchísimos operadores, o sea, con los operadores que trabajan dentro de la cárcel, pero también con ex fiscales, con defensores públicos, con ex jueces, o sea, hicimos una valoración, yo te diría que hasta altura caso por caso. Tenemos también el caso de investigadores que han hecho encuestas a personas privadas de libertad, donde ahí tenemos... detectamos muchas de las razones, digamos, por las que terminan llevando la droga. O sea, tenemos un análisis estadístico y también cualitativo de la realidad de estas mujeres. Y por eso es que en realidad tenemos una posición tan clara. Estamos muy convencidos de que esta modificación de la LUC tuvo consecuencias que nosotros consideramos que también fueron indeseadas para quienes la impulsaron. O sea, por lo menos en el debate que estamos teniendo en la comisión, es claro que ellos también consideran que ha sido un exceso.
Claro, lo que pasa es que a veces después en el discurso público hay que mantener esas posiciones que se hacen públicas también, y bueno, se generan contradicciones, porque leyendo, y esto por qué lo digo, y acaba la pregunta, leyendo el texto de las actas de la comisión, además de esto que estamos conversando, hay todo un tema que está relacionado, que quizás lo podés explicar mejor que yo, quizás no, por supuesto, lo vas a explicar mejor que yo, que está relacionado a las mujeres que están al frente de bocas de pasta base, y ahí también de alguna manera la propuesta del Frente Amplio, como decías vos, la llevaste adelante vos en la comisión, habla de ese tema, de la situación de las mujeres que muchas veces quedan al frente de las bocas, ¿no?
Sí, bueno, acá tenemos también otro agravante, que es distinto al agravante de ingresar drogas en la cárcel, que es en la venta en el hogar. ¿Qué es lo que termina pasando? Los varones no venden en su hogar. Los varones venden en bocas que son, bueno, o una esquina, o en un espacio público, o en una casa generalmente ocupada, ¿no? Una casa que no es la propia, por lo tanto no es hogar. Esa es, se quiere, la manera de establecer bocas por parte de los varones. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres tienen un montón de tareas que tienen que ver con el cuidado de sus hijos, que tienen que ver con estar en el hogar. Entonces, no hay varones que caigan con el agravante de vender en su hogar. Las que caen por vender en su hogar son las mujeres. ¿Y qué detectamos cuando empezamos a ver las entrevistas y a interactuar con estas personas que están encarceladas? Es que en realidad muchas de ellas, la gran mayoría, han caído después de vender dos días, una semana. No son personas que tuvieran la boca en su hogar durante meses, y que fueran como una boca establecida, digamos. En general, son bocas circunstanciales que nosotros entendemos por esta realidad de que caen a los dos días, ¿no? Ninguna boca cae a los dos días, ¿no? Bueno, si caen, estas mujeres están cayendo a los dos días, lo que está sucediendo en realidad es que son chivos expiatorios, ¿no? En general, un varón que tiene una boca, yo qué sé, a dos cuadras de donde vive esta señora, le pide, le propone a la señora que haga la boca y después la entrega, ¿no? Entonces, cumple con que caiga una boca cerca de donde está él, no caer él, y esta mujer se come el agravante de vender el hogar, cosa que el varón no se hubiese comido porque no está vendiendo en su hogar. Entonces, este es un debate que tenemos también, más allá de que el planteo de la modificación de la LUC del agravante no tiene distinción de género, su aplicación tiene un sesgo de género, o sea, se aplica mayoritariamente a las mujeres. Y como decía, estamos hablando de mujeres que en su gran mayoría, muchísimo más que la mitad, son primarias. Entonces, bueno, acá en el caso este nosotros no estamos proponiendo que se considere tentado, porque el delito se consuma, o sea, la persona está vendiendo. Lo que sí estamos sacando el agravante para básicamente volver el mínimo de 4 a 2 años, ¿bien? Y que no sean 4 años lo que se coma esa mujer en prisión, por las mismas razones. En general, los jueces intentan que las mujeres no vayan a prisión, ¿no? que vayan a prisión por periodos cortos, porque las consecuencias sociales que tiene meter a una mujer, que en general además es jefa de familia y está sola, tiene consecuencias en, por supuesto, en sus hijos, esto que mencionábamos, que tenemos 68 niños y niñas presas, pero también en el resto de su entorno familiar, ¿no? Porque son estructuradores de la vida estas mujeres.
Diputado Zavala, para finalizar rápidamente, porque ya no nos queda mucho más tiempo, ¿cuándo va a terminar la discusión allí en la comisión en cuanto a fechas, no plazos, y cuándo se prevé que esto se eleve al plenario para una discusión más amplia?
Bueno, la discusión está avanzada. El Partido Nacional nos pidió en la última reunión un poco de tiempo para dar la discusión adentro de su bancada, porque bueno, los legisladores que integran la comisión entienden que es razonable este planteo que hacemos, en el sentido de bueno, ellos obviamente no tienen que discutir en su bancada, igual que actuamos nosotros, no van a resolver por sí y ante sí. Entonces, bueno, eso dependerá un poco del debate que tenga la oposición adentro de sí misma, ¿no? Porque bueno, también están los legisladores del Partido Colorado en la comisión, ¿no? Nosotros, con un voto, nos alcanza, la comisión estamos empatados, el frente y las oposiciones, nosotros con un voto nos alcanza para llevarlo al plenario, y con dos votos nos alcanza para aprobar en el plenario y que pase al Senado, donde contamos con mayoría propia, por supuesto.
Alejandro Zavala, gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad de explicar esto tan importante.